COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 del mediodía, de nuevo te acompaña tu sintonía más próxima. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de la FM. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada de jueves, día 23 de julio, en nuestra ciudad y también en toda su área de influencia.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Y el avance informativo nos lleva a la festividad del Cristo de la Victoria, porque la cofradía acaba de remitir una nota donde advierte de que se inician los actos solemnes del novenario en honor al Santísimo Cristo de la Victoria. Comienza, por lo tanto, la novena a partir de mañana viernes. Por la mañana será a las 12 y por la tarde a las 7 y media. El viernes 31, en torno a las 8 y media, se van a imponer las medallas a los nuevos cofrades. Hablamos ya, por lo tanto, de la próxima semana. Y el domingo 2 de agosto se va a celebrar la festividad con la misa solemne a partir de las 11 del mediodía, que presidirá el obispo y reverendísimo señor don Luis Quinteiro Fiuza. Hay que recordar que, debido a las medidas implantadas por la situación del COVID, tan solo podrán asistir a esta Eucaristía 80 personas. La última hora que nos facilitan desde la cofradía del Cristo de la Victoria.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
La sintonía nos introduce en materia deportiva y el especialista en esta temática es nuestro compañero Santi Peón, que ya está disponible para contarnos la última hora del Celta. Santi, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bueno, pues la última hora en el conjunto celeste pasa principalmente por la incorporación que se hizo oficial en el día de ayer de la segunda cara nueva, del segundo fichaje del Celta. Hablamos de Álvaro Vadillo, se suma al internacional peruano Renato Tapia, y hechos oficiales estos dos nuevos fichajes de cara a la próxima temporada. Lo que urge ahora mismo en la sede del Celta, en Príncipe Antonio, es dar salida a aquellos futbolistas con los que no cuenta para la próxima campaña Óscar García Junyent. Hay varios nombres encima de la mesa que son importantes, que son urgentes darle salida, porque si no es imposible acometer dos operaciones que están en la mesa del director deportivo. Tiene que intentar darle salida al Celta en la medida de lo posible a Enre Mor, que sigue trabajando en solitario, disfrutando ya de sus vacaciones, evidentemente, como el resto de la plantilla, a Enre Mor, porque hablamos de uno de los sueldos más elevados de la plantilla, y también Pion Existe, un futbolista con emolumentos bastante elevados. Si el Celta es capaz de darle salida a estos dos futbolistas, a estas dos operaciones, podrá acometer con más garantías, aunque no al 100%, pues esos dos nombres que te digo que están encima de la mesa de Felipe Miñambres, que no son otros que los de Rafinha y los de Jason Mourinho. Es verdad que lo del hispano-brasileño es mucho más complicado, está el Barça de por medio y también el deseo del futbolista. Lo de Murillo, porque no tiene intención de seguir en la Sampdoria la próxima temporada, podría ser un poquito más fácil. Todo, evidentemente, supeditado, Antonio, al tema puramente económico.
Habrá que aflojar el dinero, como tú bien dices. Santi Peón, gracias. Volvemos a contar contigo a las 2:20.
Vale, hasta luego.
Con este tiempo, degustar a esta hora un mejillón y de los buenos, de los de nuestra ría, de los de nuestras bateas, es todo un placer. Yo no sé si lo está haciendo, lo hará más tarde, el delegado de Zona Franca, porque aparte de los quehaceres que tiene, empresariales, industriales y reuniones permanentes, también sabemos que hoy tiene unas jornadas marisqueras. David Regades, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Para cuándo?
Bueno, inauguramos ya por la mañana, primera hora, pues unas jornadas de valorización e investigación de nuevos sistemas de producción de mejillón, y en la asociación pues de mejilloneros de Villa García, y desde aquí, pues desde Zona Franca, les quisimos dar un aplauso, darles ánimo y sobre todo también mostrar, ¿no?, las herramientas que tiene la Zona Franca desde la Sociedad de Capital Riesgo, como proyectos de internacionalización, de ayudas a las empresas del mundo del mar. Este año hicimos un programa de internacionalización, una aceleradora especializada en industrias vinculadas con el mar, y les animamos a que participaran en ellas, porque ayudar a las empresas de Galicia a internacionalizarse, a llegar a mercados extranjeros, pues las fortalece. Lo veíamos en la crisis del 2008, que las empresas que estaban internacionalizadas pues llevaron mejor la crisis porque tenían más diversificado su riesgo.
David Regades, hay un tema que es importante. Lo que acaba de decir no queda en el tintero, porque ofrecer la oportunidad a empresas de aquí que puedan acudir a otros países a exponer y a vender sus productos, eso al fin y al cabo es generar puestos de trabajo si hay compra de otros países a lo que se produce en nuestro entorno. Pero por otro lado también Zona Franca tiene que estar pendiente de captación de fondos europeos.
La verdad que sí, y estos días recibimos una gran noticia desde Europa, ¿no? Aquella Europa que en estos momentos estaba en cuestión, que no sabíamos, no daban dado respuesta pues a las demandas que hacía el presidente del gobierno, a las demandas que hacía Pedro Sánchez de hacer una línea de ayuda para salir de la crisis económica derivada del COVID. Y bueno, esta semana la verdad que celebramos el acuerdo con Europa, más de 300 millones, más de 72.000 millones de euros dedicados a fondo perdido para España, y una parte muy importante de esos fondos son en materia de industria y son para apoyo a la industria. Yo creo que tenemos que jugar un papel muy importante en ese capítulo y así lo vamos a hacer. Yo mismo ayer hablábamos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero y yo, de presentar algún proyecto vinculado a estos fondos, vinculados a proyectos industriales y sobre todo con la solvencia que tiene el área de Vigo, que tiene los centros tecnológicos más prestigiosos de toda España, la mayoría de los centros tecnológicos de Galicia, una actividad industrial muy importante, somos el motor industrial y económico de Galicia y al mismo tiempo pues este bagaje de emprendimiento y también el talento de nuestra universidad, que hay que hacerlo. Ayer estaba yo con el rector, estuvimos haciendo balance de todas las cuestiones que llevamos juntos y hablábamos de que en un proyecto industrial, en un proyecto económico, que la pata de la universidad es fundamental, porque es el talento que hay en Vigo. Y tenemos muchas ventajas en el área de Vigo. Otra de ellas es la buena sintonía que hay en estos momentos, Diputación de Pontevedra con la presidenta, con Carmela Silva, Abel Caballero al frente del Ayuntamiento, yo en la Zona Franca y el propio Enrique López Veiga, ¿no?, presidente del Puerto de Vigo. Esa es la fortaleza, la economía de la ciudad. Con lo cual tenemos que juntos preparar una oferta, preparar un proyecto y llevarla al Gobierno de España para que esos fondos europeos vengan de una forma importante también aquí, a la economía de Galicia, a la economía de Vigo. Y estoy seguro que podemos, entre todos, hacer una gran propuesta y para ello, por supuesto, tenemos que hablar también pues con los agentes económicos, con las empresas y también con los agentes sociales. Yo, en estos momentos, yo creo que Europa le ha vuelto a dar una lección al mundo. Ha vuelto a dar una lección de solidaridad y de que lo importante son las personas. Yo creo, más que nunca, en el modelo europeo, en ese modelo que prioriza a las personas por encima de los rendimientos económicos y sobre todo en un modelo que dice que no sobramos nadie, ¿no?, que todos somos importantes y que queremos una economía en que la gente que tiene diversidades distintas, la gente que tiene conocimientos distintos, la gente distinta y la gente igual, pues toda tiene que pertenecer a ellos. Yo, más que nunca, hoy soy europeísta y creo que, bueno, que todas estas medidas, todos estos fondos que vienen para España, después de mucho esfuerzo y sacrificio por parte de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, peleándose contra todo y contra todos, pues se han conseguido, y yo creo que es un momento de alegría y de optimismo, ¿no?, al mismo tiempo. Estábamos en un momento así, un poco aletargados, ¿no?, un poco entristecidos por toda esta crisis sanitaria, por el confinamiento, por la incertidumbre de la economía, y esto ha sido un revulsivo, un impulso, y que tenemos que ser capaces de aprovecharlo como se hicieron en otras épocas, ¿no?
Pues ahí lo tenemos que dejar, David Regades. Llegamos ya a la 1:30 en punto. Ha quedado muy clara su postura. Delegado Zona Franca, gracias, buenos días.
Muy buenos días, un abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.